Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1903 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde New Order y Joy Division.
¡Comenzamos!
Muy bien, amigos, esto es Charlos contra Gangster, les mando un cordial saludo, un abrazo a todos ustedes, sobre todo a quienes, valiéndoles queso a la humanidad, salieron del fin de semana, cual alma lleva el diablo, a la calle, y se tocaban, y se besaban, y se manoseaban, y de veras, se rozaban entre sí con desesperación. De veras, les mando un gran saludo, un gran abrazo, qué maravilla. Ya los veré en 15 días. Ojalá y no, pero lo más seguro es que los veamos.
Se tocaban sus partecitas.
Se tocaban
partecitas.
Sus partes y todas esas cosas. Y todavía hoy les dijeron, bueno, vamos por partes. No, 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 ya el circuito hasta el gorro, hace cuenta que no había pasado nada. Pero bueno, así les ha de ir, amigos, así les ha de ir. Pero bueno, en lo que llegue el castigo divino... les mando un gran saludo, soy Jairo Calixto Albarrán. Ya sabía que estos Charros contra Gangsters. Estamos escuchando a David Byrne, Loco de Amor, un gran disco, una gran banda.
Una
maravilla entre maravillas.
Con Celia Cruz.
Con Tito Puente, grandes maestros. Echen un oído y trajo este concierto a México, allá en los lejanos 80. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque fue el cumpleaños el 14 de David Byrne, no lo celebramos como debía de ser, y aquí está el maestro David Byrne.
No, es una gran rola.
En los Talking Heads, bueno, gran, un artistazo. Así que, ya sabe que nos puede escuchar a 102.5 de su FM, o a través de noticiasmbc.com. Aquí, ahí puede captar toda su rubicunda monumentalidad. Al gal de Guillermo de la Guerrera.
Soy monumental,
pero rubicundo.
Pero rubicundo. No, hombre, la cuarentena a unos nos tiene más pasados de peso. A otros, como Juan Carlos, que está allá abajo, bajó como 15 kilos.
Pero, pues,
sí, este es como un. Sí, este es que es una fluctuación. Ahí se ve cómo fluctúa el peso. Y fíjate hoy, Jairo Calixto, que es 18 de mayo.
18.
Se cumplen 2 meses desde que la mayoría de los chilangos...
La última fue el 18 de marzo. Ese fin de semana fue
el último. Ese fin de semana fue el último día en que muchos fueron a trabajar.
El 18 de marzo.
18 de marzo.
Todavía tuvimos días antes, tuvimos un fin de semana largo.
Sí.
Recuerdo que lo aproveché con fojos, porque ya decía yo que iba a ser la última semana, el último fin de semana chido, todo lo demás iba a ser puro lamento borincán.
¿Tú te acuerdas que hiciste tu último fin de semana chido?
Sí, ¿cómo no? Sí, fui a un bonito paraje, llamémosle idílico.
Ok.
Allá en las ignotas tierras de Morelos, un lago.
Debe de ser palmeras. ¿Zempoala?
No, Zempoala.
Las lagunas de Zempoala.
No, Zempoala, no.
¿De Quesquitengo?
No, Valle de Bravo.
Ah,
Valle. Muy bonito, boscoso. Y la gente, yo veía cómo la gente se apretujaba entre sí. Pero, de ese fin de semana, realmente no pasó gran cosa. Se esperaba lo peor y no ocurrió. ¿Por qué? Porque fue el fin de semana del Vive Ladino.
Sí, claro.
Que no
de
hubo,
la mole.
Que hubo uno ahí medio contagiado, que no hubo nunca certeza jurídica. Pero realmente no pasó nada ese día. Es decir, ya luego los contagios vinieron ya
sí.
Fuertes después.
Nadie se imaginaba cuando el 18 de marzo decían, ay, vámonos a la casa a hacer home office. Decían, ay, bueno, un mesecito.
No.
Sí, como no, ya llevamos 2 meses. Y la verdad es que sí, lo platicábamos toda esa gente que se guardó en su casa y que sigue trabajando desde su casa como puede, así con el perro ladrando a un lado, haciendo juntas de Zoom, mandando sus cosas desde casa. No, unos héroes, ¿eh?
Sí, no, es que tiene su gracia, ¿no?
No es
como Homero Simpson, vas y te pones una bata y te dejas engordar.
No,
cuando vas a trabajar en casa, trabajas el triple. ¿Por qué? Porque trabajas lo que tienes que hacer en la chamba. 80 juntas, luego no sé. Luego, están los trastes, como.
Sí.
Tú tienes que hacer todo ese trabajo y lo tienes que hacer tú porque no hay quien más lo haga. Entonces, triple trabajo, más lo que se va ofreciendo.
Es que también sabes qué pasó, y van varios amigos que me cuentan que más o menos al principio de la cuarentena empezaban su día normal, ¿no? A las 9 de la mañana y decían, bueno, voy a dejar de trabajar como a las 6. No, o sea, los clientes piden a las 8, 9 de la noche, todavía están ahí pegados, revisando cosas.
Sí.
Se convierte en una cosa de todo el día.
Sí, todo el día ahí pegado y las pocas cosas, espacios, digo, era para... También.
Claro, sí.
Seguramente no estás en tu casa, mucha gente está en su casa, está trabajando. Entonces ahora sí está el chamaco que necesita esto, que la no sé qué.
La escuela.
Que la tarea, que no sé qué, que 5x8, ¿cuánto?
Sí, claro. ¿No? Todos los maestros.
Y la de química, yo no sé química, me dijo, no, me vale gorro, tú eres mi papá, me tienes que ayudar. No, espérame.
Todos los maestros que se adaptaron a dar las clases en línea.
Esa es otra historia, porque también ha sido difícil.
Es muy difícil para todos ellos que de repente muchos ni siquiera abrieron nunca jamás una videollamada y entonces ahora tener ahí a 15 todo. Chamacos en la pantalla y a ver tú, no te duermas, a ver tú, contéstame.
No, y cuando tienen la posibilidad, otros no tienen la posibilidad, no hay cafés internet abiertos, entonces todo se va complicando, pero la gente va encontrando la manera.
Sí.
Hay varios casos heroicos, el maestro que fue casa por casa dejando a los niños la tarea porque no tenían internet. Hay grandes, de veras también grandes esfuerzos.
Sí, claro.
Y también los chicos también a su manera... Pues dadas sus hormonas y dada pues su necesidad de andar del tingo al tango, también resistiendo.
Pues sí, esperemos que este no pase más de un mes, que no tengamos que estar repitiendo ahorita.
¿Por qué no pase 3 meses?
Sí, no manches, no. Por eso les pedimos que se guarden en su casa, que no hagan... Como ayer yo te platicaba antes del programa que la agencia Cuarto Oscuro, que tiene fotógrafos por todos lados, ya sacaba fotos ahí de... Gente en Reforma, en bicicleta y agarrándose la mano y yendo. En el metro hoy presentó pues mayor afluencia de usuarios. La mayoría, debemos de decirlo, con tapabocas, pero pues no está chido estar saliendo.
No, pero además ya aceptémoslo, así va a ser la onda. Tapabocas. Fíjate, yo pienso, por ejemplo, tú que eres un gran ligador, Memo. ¿Cómo le vas a hacer?
No, o sea, lo sé.
Que vas a andar cargando, por ejemplo, tu termómetro y dicen, a ver, no, usted está, no, perdón, mi reina.
En el antro.
Tú y yo no podemos hacer nada. O revisando la historia, cada quien lleva su historial médico, su tarjeta de, yo tuve COVID, pero sobreviví.
Es que suena...
No, así va a ser.
No, suena ciencia ficción, pero la verdad es que cuando, por ejemplo, levantaron el aislamiento en China, todos tenían que mostrar en el celular un código de barras donde decía libre de COVID. O sea, no es Sí, claro, así va a ser siempre. Y esto va a ser la normalidad, pues.
No, ya para adelante, ya el tapetito a la entrada con su respectivo.
Se friega.
Sí, pero.
No, claro, pero, claro,
pero,
claro.
Mira, pero eso nos va a ayudar en otras cosas. Por ejemplo, otras enfermedades comunes como el chorrillo.
La salmonela.
Ya no te va a agarrar tan fácil el chole de la mano. Porque ya va a haber más. Ya no te vas a parar en cualquier puesto de tacos. A menos que tenga también libre de COVID.
Yo no sé, mis taquitos de guisado. Por ejemplo, hoy en la mañana vi un taquero de canasta aquí.
Ah, sí,
aquí.
Vi tu foto y llorabas.
Sí, estaba aquí junto aquí a MBS. Y nadie le compraba. Bueno, la neta es que ya no vi que en el transcurso que pasé ahí enfrente de él, pues nadie le compraba. Pero pues ahí estaba el taquero. Era como un unicornio. Era como un cancerbero.
Era como un unicornio azul que ayer se te
perdió. Era como un elfo.
Un elfo.
Era como un troll. Sí. Era una criatura mitológica.
Pero bueno, también la parte positiva, ¿cuántas películas has visto? ¿Cuántas series? Yo ya he visto todo.
Ay, no, ya.
Yo prácticamente me acabé el Netflix, el Prime, el HBO y Blim. No, Blim no. Ahí sí no, porque sí, ya.
El Claro.
El Claro también.
Ya nomás espero que liberen Disney Plus y ya.
El Pluto TV o cómo se... ¿Qué es eso? Es un atraco. ¿Eh? Pues ya tenemos una sección, mi querido Memo.
Sí, tenemos nuestra bonita y acostumbrada sección que... Hoy no va a estar Zagal con nosotros.
No va a estar.
No va a estar Zagal. Tuvo que limpiar su sarcófago. Le tocó
sanitización. Lo están sanitizando.
Lo están sanitizando. Pero tenemos esta bonita y gustada sección que se llama... Yeah, no tomé tío. Tío.
Ah, ay, no te Zagal. Faltó. A ver. Vas en junta otra vez. Sí, por favor.
Yeah, no tomé tío. Me gustó. Y fíjate que en El Salvador las medidas para acabar con el coronavirus se pusieron perronas. La neta es que allá sí se toman las cosas en serio. Y pues tenemos esta señora que nos explica cómo está en El Salvador la cosa.
Salud Pública está al tanto de todo. Salud Pública va a traer una jornada de fornicación. Posiblemente en esta semana.
Pues hay que ir, ¿no?
¡Oye! No es... No es por vicio ni por fornicio, sino por darte un hijo a tu servicio.
Pues hay que ir, ¿no? Pues digo, pues
la fornicación os hará libres, amigos.
A ver si me toca algo, ¿no?
Sí. Así ya puedes llegar con la chica o con el hombre o con los dos. Decirle, en tu pandemia o la mía, mi reina.
No, la neta es que ya que me toque algo, por amor de Dios, ya.
Ya, de ser engrudo, hermano. Ya de ser engrudo, de ser...
No, ya. No, eso ya. ¿Cómo? Ya evolucionó.
Ya. Sí, ya estamos allá.
Y Noroñita, tu compadre Noroña, pide que respeten su derecho a enfermarse. Pero pues no es que se enferme él, que nos enfermemos nosotros.
No me molestó lo de la medida esta del cubrebocas. No, un policía mandaba ahí enfrente, compren, que chicas, voy a comprar yo una bolsa. Y luego llegaron a... Bueno, nosotros se lo obsequiamos. No, le dije yo, no quiero usarlo. Respeten mi derecho a contagiarme, cabrones. Respeten mi derecho a tener esa pinche enfermedad. Yo quiero, estén chingando. O sea, quiero correr el riesgo, no quiero enfermarme, pero yo quiero seguir produciendo y si me enfermo es mi responsabilidad. Yo lo decido.
Oye, pero bueno, mira.
La neta es que...
Mira, fíjate, yo creo que además tus posibilidades de ser... de agarrar aunque sea un resfriado, Memo... Con un tapabocas, cubrebocas, es más fácil. No se ve toda tu fealdad, nada más se ve una parte y te ayuda.
Pues es que yo, o sea, lo que decía Noroña es que él no quiere usar el cubrebocas, pero la verdad es que te recibas un escupitajo de Noroña, pues yo prefiero que se ponga. Imagínate que está hablando Noroña junto a ti.
No, pero te puedes sacar tu escudo. Te haces un escudo como el tipo de los granaderos, ¿no?
Sí, transparente
para cubrirte.
Señor Noroña, póngase su boca.
Sí. Además, o sea, piense, entre menos, si se enferma no podrá estar molestando a todos los fifisaurios y toda la gente que lo odia y que quiere su mal. Y la lista es muy larga.
Es larga.
Entonces mejor cuídese, no contagie a otros.
Pero tiene razón.
La democracia del COVID-19 hay que preservarla.
No, Nel. Y fíjate que el chef Mauri de Monterrey, que en su casa lo conocen.
Tiempo. ¿Quién es el chef Mauri?
En su casa lo conocen. Okay. Pero se hizo viral porque habló muy mal de los gordos, de nosotros los gordos. Y esa es una cosa que a mí me ofende mucho porque solo los gordos podemos burlarnos de los gordos. Esa es una regla.
Esa es una máxima, ¿verdad?
Esa es una máxima.
Pero Pero también si, digamos, aunque no siendo gordo, digamos, en vías de ser gordo, lo que sea, pero no eres un gordo total. Si tú estableces una relación cordial con otro gordo, pues sí tienes derecho un poco, como el noroño, a contagiarte de su gordura.
Pero, por ejemplo, los cachetones solamente podemos burlarnos de otros cachetones, esa es la neta. O sea, yo me ofendo cuando ustedes dicen mis cachetones.
O sea, si el señor Zavala se burla de un cachetón, ¿lo ves mal?
Pues depende, si lo hace con cariño o no.
El Michael, que se burla de un cachetón. El que... Es que, por ejemplo, se diría, si alguien te ve, no, por su culpa hay hambruna.
¿Por mi culpa de mis cachetes?
Por culpa de sus cachetes hay hambruna.
Mira, esto es lo que dijo el chef Mauri. Escúchalo nomás.
De engordar, aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, lo inservible que es la gente gorda para deambular y para convivir y para... Se atraviesan, ocupan dos pasillos del súper, son lentos... Ay, no puedo. O sea, yo creo que es la cosa más terrible que me puede pasar. No tanto lo, bueno, sí, lo horripilante que me puedo llegar a ver como una botarga, pero lo inservible que es la gente, lo inservible. O sea, un pastelero gordo es inservible. O sea, estorba, arruinan el pastel con, o sea, la panza, comen todo el día, qué pena.
O sea, es el Lozano, el Javier Lozano de los gordos.
Es el Javier Lozano de los gordos.
¡No me digas!
O sea, sí, no, no, está cañón, está cañón.
Y seguramente le cayeron, pero hasta con Apret.
Le cayeron
el FBI, hasta con la cacerola. El FBI, todo, todo.
Todo, todo. Oye, Jairo, ya que estamos en esas, explícame qué onda con lo del INEGI, a ver. Estoy muy preocupado, yo la neta estoy muy preocupado. Mira, primero explícamelo,
te digo mi preocupación. Dada tu condición económicamente precaria, no van a pasar. No, pero digamos, supongamos que eres un jeque,
okay.
Un jeque, okay. Acá en la Ciudad de México, eres de la nación fifí, ¿no?
Ajá.
Pero no es que vayan a meterse a tu casa, no es que vayan a tocar y a la brava.
A ver, ¿qué
van
tiene
a ver
aquí?
Ay, no, tiene un Picasso. Que la verdad, solo los fifís realmente de abolengo tienen Picassos. La mayoría tienen Ponzanellis o Marines. Pero la verdad, digo, son baja estofa, pues, pero tienen su lana. Pero no se van a meter. Para eso ya están las revistas Caras, y es de Caras y Gestos.
Porque yo, Club. Cuando ayer dijeron ahí que de Morena querían que el del INEGI nos contabilizaran la riqueza, yo dije, ¿qué tengo de valor?
Yo estoy para que me den algo.
Ya estoy para que me den algo, yo tengo mis sartenes, sí, no, sin teflón.
Digo, yo creo que solamente es una de democratizar las mediciones. Regularmente la medición de la pobreza es la que decide más o menos si tu país va bien o va mal. No, tiene tantos pobres, y tiene super pobres y ultra recontrarchi pobres. Entonces es como esa balanza que pues, pone mal a un país. Pero, si la, y el otro lado... Pues, o sea, son menos, uh-huh. No son menos los ricos, los cachones, son menos, evidentemente. Pero su peso específico es más porque tienen más riqueza. Entonces, se me hace mala onda a mí que no los hayan inspeccionado como debe ser.
Porque mira, qué pena con el del INEGI que pasa a mi casa y diga y yo tener ahí...
No, por lo menos bárrele, trapéale cuando pase, una trapeadita... Tus trofeos de pule, tus
de
trofeos.
De casa. O sea, mis camisas de la paca. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar de riqueza al del INEGI?
No, es una vergüenza.
Señor del INEGI, pase primero con un rico y luego déjeme a mí.
Exacto. Pase primero del eje Polanco Lomas Santa Fe.
Y luego déjeme
algo. Lomas Santa Fe. Y luego ya que pase con... A dejar algo.
Mira, porque yo todos los amigos que conozco, pues por lo menos tienen libreros de ladrillos y guacales en el cuarto para poner su ropa. Pues es así...
Sí.
Los vasos rojos de la fiesta son los que usamos del diario.
Más de fiesta, antes sí más de fiesta, fiestas ya no se puede.
Los vasos que te robabas de la cantina, pues ahí la tenías en tu casa.
Claro.
Sí me va a dar mucha pena con el del INEGI.
Sí, pero no te preocupes, realmente en esta parte no les importas. Tú no eres su target.
Chale.
No eres su target, ¿no? Pero, digo, vale la pena un poco esto porque lo que se quiere fundamentalmente es que pues los ricos también digan, bueno, pues sí tiene sus riquezas. Y y creo que indica que podría pagar un poquito más impuestos. Es el detalle.
Esa es una cosa que pasa mucho en Colombia.
¿Tiene usted tres albercas? Sí, sí. Oye, creo que le puedo echar 10, un 20 más al piano.
Eso pasa, ayer que, ¿sabes? El comunicado este de Morena. te platicaba que ponen la unidad de medición de los deciles. De los deciles que la verdad es que...
Decile que no tengo nada.
¡Deciles! Es una cosa que no se usaba desde... Que es la manera en la que se mide el ingreso. Y entonces básicamente es, por ejemplo, tú... Con las personas que le aportan dinero a tu casa, ese dinero se divide entre todos los que viven en tu casa, que deben de ser muchos.
Sí, son varios.
Son varios, y entonces ya les toca de a poquito.
De hecho, es una comuna hippie.
Ya sé, vives en una comuna. Pero bueno, pues yo sí estaba preocupado. Qué bueno que ya me dices que no, entonces ya
no
puedo volver.
No van a pasar por ti. Pero ¿no? Además, de hecho, la idea no es que vayan y rompan la puerta, entren unos ganaderos a ver... ¿Cuántos zapatos Dolce y Gabbana tienes?
Que, o sea, ¿tú crees que los fifís o la gente rica va a dejar que meta el del Inegi?
Si no los dejan entrar. esa gente tiene dinosaurios. Sí, eso.
¿Tú crees que van a dejar pasar el del
Inegi? Tienen cocodrilos, tienen una fosa con cocodrilos.
No, claro.
Claro que no los va a dejar pasar. Pero no es la intención. Es ver, no, pues si tiene su billete. Oye, hermano, cállate más. Porque ahí está ese debate, es decir...
Pues te van que a caer, Jairo,
en ciertos países europeos a los que vemos mucho, salimos, qué maravilla Suecia, qué maravilla Suiza, entonces el que gana más,
pues esconde,
paga más sus impuestos.
Pues esconde tus funcos, Jairo, porque si no en la repartición de riqueza me va a tocar. Van a tocar de tus funcos, de tus muñecos, de tus batimóviles.
Tengo unos batimóviles ahí que
sí,
los voy a esconder.
Yo sé, ¿no? Escóndelos, me preocupas.
Dios mío, ya voy a hablar a la casa ahorita. Oye, nada más rápidamente dice, me lo perdí, pero ya que vi todas las plataformas que siempre están los videos de YouTube.
Ajá.
Y no es para tanto. O sea, en YouTube vemos las cosas más tenebrosas, horribles. Todos esos influencers que dan miedo, la verdad. Me voy a evitar YouTube, en la medida de lo posible. No sé si tú eres aficionado.
Al YouTube solamente veo ahí mis telenovelas viejas, mis películas de Pedro Infante.
Pero bueno, vamos a una pausa aquí, Chas contra Gangsters. Un gran abrazo a toda la banda, menos a aquellos que les vale queso la humanidad y andan por la vida sin tapabocas. Regresamos, esto es Charlos contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. La biofarmacéutica Sorrento Therapeutics, en California, asegura contar con un anticuerpo que puede inhibir por completo la infección del coronavirus, además de que puede eliminarlo en solo 4 días. Al parecer... Ya está en la última fase de pruebas en el laboratorio.
Ya estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters, escuchando la música que le toca a Jairo Calixto Albarrán.
Así estamos escuchando el momento Franchute, este artista es una chavilla millennial, totalmente millennial, se llama Isul.
¿Isul?
Isul.
Sí, entonces me suena en el Lice.
Isul. Y la canción se llama Rouge.
Rouge.
Rouge. No, a ver,
Rouge.
O sea, rojo. Rojo y bueno, pues para traer... Ese amigo millennial que está descuidado, ese amigo millennial que está llorando porque no va a ver.
Yo creo que el amigo millennial escucha a Ozuna y a Bad Bunny.
Bad Bunny. Yo creo que sí debe faltarte algo, ¿no? En tu...
¿Como en mi espectro?
En tu mentecilla debe faltar algún elemento de ese rompecabezas como para que te guste Bad Bunny. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos quedamos sin fútbol, Memo, no va a haber clausura.
No va a haber, al rato tenemos la cápsula de Michael, donde nos explica qué va a pasar con eso, pero ahorita lo comentamos.
Vayamos, ¿a dónde vamos?
Pues tenemos a Ischelle Barrera, editora de Grupo Editorial Planeta, que nos va a hablar de un libro súper interesante. ¿Cómo estás? Ya está en la línea telefónica.
¿Bien ustedes?
Bien, aquí trabajando, aquí en...
confinados.
En cabina, confinados, no nos dejan salir de aquí de la estación.
Hacen bien.
Oye, platícanos de este libro que se llama El Jinete Pálido.
Claro. Pues mira, este es un libro que se preparó con motivo del centenario de la epidemia de gripe española. En 1918 se produjo lo que, al decir de la autora, ha sido la peor epidemia de la historia de la humanidad.
Sí.
Y, pues bueno, sobre eso se entra el libro. La autora, Laura Spinney, es periodista de ciencia y lo que hizo fue documentar con un estilo muy narrativo lo que sería una biografía de la gripe con todos los rasgos que la hacen ser una epidemia, una enfermedad en masas, una pandemia, y explicarnos cómo funciona la gripe a lo largo de la historia de la humanidad, hasta casos muy puntuales que se van viendo a lo largo de 350 páginas de esto que es un relato realmente escalofriante, y pues más en esta época.
Sí, es buen momento acompañar el confinamiento con la lectura del Jinete Pálido, pero tiene una cosa, lo que dice la autora Laura Spinney también es también sobrecogedor, porque fue murieron 50 millones, no, arrasó con claro. sociedades, transformó culturas, digo, su incidencia es superior, pero pasó prácticamente desapercibida por la historia. Pasaron también otras cosas, pues la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, es decir, muchísimas cosas también que opacaron la todo lo que pasó con esta
Gripe española,
enfermedad, sí. Es muy impresionante que pasó prácticamente desapercibida históricamente. Los libros de escolares no incluyen nunca ese tema.
Sí.
Y cambió muchísimas cosas, Ischel.
Así es. Pues mira, algo que ella nos cuenta es que hay historiadores de la gripe, y estos historiadores de la gripe pues hicieron sus contribuciones. Por ejemplo, en la década de 1950, hay estudios de la década de 1980, pero es más en los 90 cuando empiezan a lanzarse teorías más fuertes. Una de las teorías que revisa es la búsqueda del caso cero. Ya se imaginarán que uno de los chivos expiatorios en este caso es China.
Ajá.
Y sí, hay algunos que defienden la idea de que el paciente cero estuvo en China, porque China tuvo un brote en 1910, un brote de gripa muy fuerte, nada más que, bueno, si en esa época China es un país que guarda celosamente su información, pues a principios del siglo XX era un país aún más hermético. Y a Wu, un médico chino que intentó hacer un estudio de muestras de algunas personas que habían fallecido a causa de esta epidemia, estuvieron a punto de lincharlo. Logró escapar como por un golpe de suerte, pero no pudo hacer estas pruebas que podrían haber certificado o descartado que China tuvo al primer paciente.
Tuvimos oportunidad de ver el libro que es El Jinete Pálido, y la verdad es que es muy impresionante. El libro arranca con un mapa de todos los países que fueron afectados por esta llamada gripe española, y pues sí, hay fotografías, llegó aquí a México, 50 millones de personas, ni siquiera dimensionamos cuántos muertos dejó esta gripe. Y pues así se arranca, como una historia que va por diferentes países. Es de verdad un gran libro.
Y sí, bueno, un poco para que se den una idea o para que puedan dimensionar esto, se dice que fueron 50 a 100 millones de personas las que murieron a causa de la gripe española. Es decir, algo así como entre el 2.5 y el 5% de la población mundial. Y simplemente de los infectados, estamos hablando de una de cada tres personas en el planeta. En cuanto a la difusión, pues parece ser que los únicos lugares que se salvaron poblados fueron Islandia y Australia, porque, bueno, por una parte al ser islas tenían como esta barrera natural y por otra parte pudieron anticiparse a cerrando las fronteras. Aquí conocemos claramente la importancia del distanciamiento social. Nueva Zelanda y Filipinas, pues que también estamos hablando de islas, no tomaron estas medidas de distanciamiento social y pues la verdad es que las muertes fueron muy significativas en esas dos zonas.
Y digo, también lo que planteas es esta... El método al que se recurre es interesante porque va no solamente un análisis histórico como tal, sino también casos reales, hechos concretos, recuento de información que fueron dejando los sobrevivientes de esta enfermedad.
Pues hay algo muy hermoso en la estructura de este libro, porque ella dice que va a usar esta estructura circular, que es a la manera de los cuentos africanos, y diría yo también que es a la manera de los cuentos árabes, que no vas de una manera lineal, sino que vas haciendo recorridos circulares y luego acrecientas un poco y acrecientas un poco. Y dice que es una forma de contar muy femenina, que también sí. Rendiría homenaje a las mujeres, porque a final de cuentas en ese momento fueron las mujeres las que se encargaron de cuidar a los enfermos de esta epidemia.
Nosotros vemos fotografías, vemos imágenes de 1918, vemos a la gente con cubrebocas, sí. Vemos igual que iban llevando a las personas que fallecían, pues completamente aisladas, vemos, por ejemplo, fotografías de la Ciudad de México, donde pues está prácticamente vacía en las calles, o sea, es una cosa que nos afectó a todos, y como bien dijo Jairo al principio de la entrevista, pues no se le dedica más allá de un párrafo en algunos libros de texto.
Claro, prácticamente no existe. Y resulta extraño porque a final de cuentas, en un principio se creyó pues que los muertos habían superado a la Primera Guerra Mundial. Después se descubrió que habían superado a la Segunda Guerra Mundial y el consenso ahora apunta a que los muertos superaron a la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Estamos hablando que se contabilizan 17 millones en la Primera Guerra Mundial y 60 millones en la Segunda Guerra Mundial.
No, es que supera con mucho los estragos de estas guerras, y sin embargo, pues apenas, digamos, estamos empezando, digamos, las mayorías, los lectores así en tumulto, apenas estamos entendiendo qué ocurrió ahí. Claro, hay especialistas, hay historiadores dedicados, por supuesto, pero digamos, las grandes mayorías no teníamos esa claridad de lo que había pasado, ¿no? Ni y la parte negativa, que no aprendimos de esas lecciones.
Bueno, no sé qué tanto se pudiera aprender de esas lecciones, como dices tú. Creo que no ha avanzado mucho el mundo en relación con lo que pasaba entonces. La sensación esta me la da las medidas que se estaban tomando antes y las medidas que se toman ahora. Quizá lo más importante es que en esa época, por ejemplo, se creía que el causante de la gripe era una bacteria. Y de hecho fue Pfizer quien a finales del siglo XIX identificó lo que sería la bacteria de la gripe. Porque pues nadie sospechaba entonces que eso fuera causado por un virus. Y pues por otra parte no se habían inventado los antibióticos. Pero las recomendaciones eran prácticamente las mismas. Cuarentena, sobre todo cuarentena en los puertos, el distanciamiento social, las mascarillas. De hecho, se cree que de esa época pudo haber venido la idea de que en Japón se usaran mascarillas de gasa en los momentos en que las personas están enfermas. Y pues hay documentados contagios muy fuertes. Hay una escena muy peculiar en Río de Janeiro, se creían ellos libres de cualquier riesgo, pero las autoridades y los medios no habían difundido que un barco rumbo a África iba a parar en Brasil, bueno, había parado en Brasil, se hizo un baile con la alta sociedad, se infectó la gente y murieron muchísimos. Hubo también el caso en España de un obispo que pues achacó todos estos muertos a haberle dado la espalda a Dios. Entonces llamó a misa a la gente, se repartió agua bendita y pues los contagios aumentaron también de manera muy importante.
Es que parece que estamos escuchando algunas de las noticias que hay en estos días, ¿no?
Tal cual.
Tal cual.
Tal cual. Y bueno, o sea, precisamente cuando termina, fueron tres oleadas. La primera oleada fue fuerte, la segunda fue la peor de todas y la tercera fue bastante leve. Pero la segunda oleada, que sucedió en el otoño de 1918, fueron 13 semanas en que se produjo la mayoría de las muertes. Y muchas de estas muertes estuvieron dadas porque la gente salió del confinamiento y entonces se hicieron festejos, se hicieron bailes, procesiones.
Sí.
Wow. Y fue un segundo golpe. Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes, que no es que haya una pandemia con una, digamos, curva de Gauss y ya se acabe, sino que pueden venir nuevos brotes. Y entonces este llamado que hay a la nueva normalidad no implica vamos a volver a lo que éramos antes, ¿no?
Claro.
Eso sí está muy, muy claro en este libro.
Es una lectura, digamos, en este momento es, parecería como ir en un avión y ver este aeropuerto 77, ¿verdad? Pero sí, claro. No, tiene un montón de elementos interesantes que vale la pena entender, recuperar, te ayudan a entender lo que estamos viviendo ahorita, como entender qué ocurre, cómo se mueven las culturas, las sociedades, las personas, los enfermos, y también la maravilla de cómo el hombre fue buscando la forma de salir adelante, de vencer al bicho, ¿no? Y en ese sentido el papel de las mujeres fue fundamental.
Y bueno, creo que también nos ayuda a entender mucho de lo que son nuestros prejuicios.
Sí, claro.
Porque yo veo que ha pasado todo un siglo y seguimos cargando con muchos prejuicios que consideraríamos propios de una época que no nos toca. Por ejemplo, ¿qué tal les suena esto? Estamos en plena eugenesia social con la idea de que hay razas superiores y hay otras que cargan con toda la mugre, con toda la enfermedad, con toda la muerte. Y uno de los chivos expiatorios, además de los chinos y de los indios, son los negros. Entonces, por ejemplo, leemos que en Argentina se decidió exterminar a los negros de las ciudades. Y claro, uno piensa qué tantos negros hay hoy en día en Argentina, qué pasó con los negros. Entonces, se decidió exterminar a los negros de las ciudades porque eran los que traían en sí la muerte. Los brasileños de alguna manera pensaron hacer eso mismo hasta que se dieron cuenta que la mayoría de la población era negra. Entonces, como que ya no les cuadró muy bien. Pero al mismo tiempo vamos a Sudáfrica y nos damos cuenta que intentos que se hicieron de intervenir socialmente a comunidades pobres, que obviamente eran de negros, tuvieron grandes resistencias porque lo primero que tenían miedo los negros era que los blancos con sus grandes agujas de vacunación los fueran a exterminar. Entonces no dejaban entrar a las autoridades sanitarias porque justamente los iban a matar.
Suena tan parecido a lo que está sucediendo y suena
bueno,
tan,
aquí
tan
pasó
parecido.
Del Estado de México, claro, ¿no? Claro. La gente, ay, no, sí. No, están echando el veneno encima.
Sí, claro.
Tal cual.
Chel Barrera, pues gran recomendación esta de Planeta, El Jinete Pálido de Laura Spinney. Ya lo pueden conseguir todas las personas en las plataformas de manera electrónica, supongo.
Sí, sí. Este libro, bueno, nada más precisar que está publicado bajo nuestro sello Crítica.
Ok.
Es uno de los sellos del área académica y cultural de Planeta.
No, está, es además es de lectura muy sencilla, no se pierde en grandes, solo para iniciados, ¿no? Como si fuera...
No,
solo para
se lee súper facilito.
No, se lee con mucha facilidad y te conmueve, realmente te conmueve. Sí.
Mil gracias por estar con nosotros, Ischel.
De nada.
Pues un abrazo.
Pues un abrazo, gran recomendación esta.
Sí, es un gran
sí, libro. Sí, sí. Y nos va a servir también... Pues como para saber cómo vamos a contar la historia de esta pandemia, ¿no? La del coronavirus y cómo...
Yo creo que yo la contaría por TikToks.
¡Cállate!
No,
por TikToks del Cabo en Fin.
Sí, creo que eso fue lo que nos... Es que la diferencia, en aquellos tiempos no había ni TikTok.
No había periódico.
No había ni nada, el periódico. Chihuahua. No estaba Bronco en línea.
¡Ay! Ahorita comentamos lo de Bronco.
Oye, el Lupe Esparza... Ya platica más las canciones de lo que canta.
Ya, ¿no? ya.
Haz una pausa, amigos. Estos charros contra gangsters.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Este fin de semana cayó la negra, hija del fallecido Felipe de Jesús Pérez Luna, a quien conocimos como El Ojos. La llamada princesa de Tláhuac cobraba extorsiones a comerciantes y a operadores de transporte público, además de estar asociada con la venta de droga.
Estamos de regreso aquí, Charlos contra Gantes, escuchando de los viejos e idos y recordados años 80, Missing Persons, esta banda que se llama Destination Desconocida.
Un día deberíamos de poner canciones de Prisma y de...
Yo creo que para un viernes de música horrible.
No, nunca. De Prisma, de Ariana.
Solo te acuerdas tú de Prisma.
De Cristal.
Cristal todavía, ¿no?
No sé, fíjate, no, después del Clan Trevi Andrade, Cristal
ya quedó. Todavía andaba por ahí cotorreando, y creo que era la más sensata de toda esa generación. Sí, era simpática.
Todo. Sí, era agradable.
Oye, tenemos algunas llamadas, mi querido Memo.
Si quieres echar, mira, leo la primera.
Adelante, por favor.
Mira, dice aquí, Fabián, hola, charros, ¿cómo están? Oigan,
¿cómo están?
¿Creen que estén compitiendo entre el Peje y Ramírez Cuellar para ver quién sale con la idea más absurda? Referente a lo del INEGI que comentábamos al principio.
Sí, mira, yo veo mucha gente como trastornadas, como sacada de onda. Ya, bueno, teme que les vayan a entrar a su casa y van a llevar sus cuadros de perros jugando a póker y ya están tapeando las casas.
El del payasito triste. Tenemos ahí lo que dijo Ramírez Cuellar. ¿Tenemos por ahí el audio, creo?
Pero dentro del décimo decil hay un grupo... el 10% que se concentra el 64% de la riqueza en nuestro país. Y lo que estamos nosotros proponiendo, que así como se mide la pobreza y se mide la pobreza extrema, también este decil donde están concentrados los de mayores ingresos, se descomponga, se establezcan las características particulares para medir la concentración de la riqueza, porque hoy no solamente estamos padeciendo una enorme pobreza, sino que también estamos padeciendo una enorme riqueza. Perdóname, no tiene nada que ver con el Foro de Sao Paulo ni con los países de América del Sur, sino esto tiene que ver con las sociedades más desarrolladas más civilizadas, los países más democráticos, que tienen un estado de bienestar con un sistema de salud y educativo totalmente robusto, a partir de que los que tienen ingresos multimillonarios, las grandes fortunas, cooperen más para que pueda existir estabilidad nacional. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. De otra manera, nunca va a haber un sistema de salud adecuado, un sistema educativo robusto y eficiente, porque ya llegó también la hora de que las grandes fortunas que se han hecho al amparo de muchas de las concesiones también tengan la posibilidad de otorgar mayor solidaridad con el país. Aquí ya no se trata solamente de donativos o de que participen en rifas.
Pues ahí está, como bien decías, Jairo, que le entren al chivo ahí.
Sí, pues la idea es que haya, pues sí, es tú, que es tú, por ejemplo, supermilloneta.
Jonel.
Pues te quedas con, según la normatividad, no pagas tantos impuestos como deberías.
Ni pago impuestos, soy
evasor. Bueno, pero supongamos, ¿eh? No supone. Incluso en Estados Unidos también ocurre eso. Los grandes millonetas pagan menos impuestos que una persona como normal. Pero el asunto es que dicen algunos supermillonarios, no, pues no sean gachos. Yo creo que sí me deberían de cobrar más impuestos. No, no podemos. Oye, yo gano un chorro de dinero, no me lo voy a acabar nunca. No me importa, no puedes pagar más impuestos, paga menos impuestos que los demás. ¿Pero por qué? Entonces hay una auténtica batalla por eso.
¿Eso quiere decir que ya no voy a pagar más?
No estaría mal, ¿no? Digo, amigo supermilloneta, amigo
fijí. Te van a caer, te estás diciendo y te van a caer, Jairo.
Que se caigan una lana más.
Te van a caer.
Algo. Mira, aunque sea para que el Cruz Azul gane un campeonato.
No, le va a tocar. ¡Ay,
pobre Cruz Azul!
No, hombre, pobre Cruz Azul.
Lleva como caballo de Hacienda. Le cayó el COVID-19 y ya cancelaron el torneo.
Ya lo cancelaron. Ya.
No va a haber campeón.
Nada.
Se cayó el teatrito, la gente está llorando.
Pobre Cruz Azul. Tenemos que hacer una pausa porque ya llegamos a la hora, pero llegaron muchas llamadas, las leemos después de,
sí, aquí hay varias,
de ese corte comercial.
Todas insultan, Memo.
No es cierto, ¿de veras? Bueno, ahorita las leemos todas.
Vale.
Vamos a una pausa, esto es Charros contra Gangsters.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! El 18 de mayo, recordamos el suicidio de 2 cantantes. Ian Curtis, de 23 años, líder de U Division, una de las bandas que más influyó en los 80. Y Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave, que en 2017 se quitó la vida después de un concierto en Detroit.
Estamos aquí de retache en Charles contra Gangsters, escuchando a Concrete Blondie, que es una banda muy buena, que está medio desaparecida, pero vale la pena echar una mirada. Uh-huh. Estamos escuchando Bloodletting, The Vampire Song. Eran medio vampíricos, eran oscurones, pero vale la pena echarles una mirada. Y de hecho, no existirían si no hubiera existido Ian Curtis.
Sí, hoy.
Joy Division. Creo que la banda más, sí, cierto, más influyente ya para estos tiempos.
40 años de muerto. Cumple,
sí, se adelantó.
23 años tenía, estaba muy joven.
No, ya, pues no, sí. la depre, la de, justamente el día que iban a
la
salir.
De prenderla.
si hubiera aprendido, si hubiera dado unos jalones, quizá no hubiera dado el jalón final. Pero Ian Curtis, pues sí, padecía este terribles asuntos. Y no conoció el éxito que después tendría.
Claro, 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 claro.
Y toda la influencia, y todo lo que Joy Division generó después multitud de bandas, multitud de sonidos, fue una explosión. Tristemente. Pero hay una película que vale la pena sobre el tema que se llama Control. Control, que vale la pena, amigos, que le caigan. Les va a encantar. Es una maravilla de cómo fue la vida de este muchacho.
Sí, es que definió toda la... Bueno, gran parte de la música de los 80.
Sí, 80, 90, por ahí. Uh-huh. Y muchas bandas encontraron en Ian Curtis y en Joy Division el sonido.
Fíjate, Jairo, que me extraña que la gente no pregunte por Miyagi.
La verdad no sé quién es.
Miyagi se fue a descansar esta semana, no, por ahí me dijeron en Twitter. Y tenemos más llamadas, si quieres unas y unas.
Dice, bueno, aquí está la misma pregunta. Rafael, este fin de semana falleció Pilar Pellicer, que protagonizara en 1976 Tres Mujeres en la Hoguera junto con Maricruz Olivier y Maritza Olivares. Sí, exacto, es una, sí, es una de las grandes representantes del cine mexicano. Había un error porque ayer dije, no, del cine de oro. No. Cine de oro, no. Digamos, post cine de oro.
Sí, no estaba tan grande.
Pero gran persona. La Choca. Sí, claro, sí. La Choca, hijo, cualquiera, por favor, cáiganla a ver La Choca y se van a sentir lo que es una mujer aguerrida, ruda, rudísima.
Mira, no, y no todos por COVID, pero yo creo que deberíamos de ir pensando en hacer un especial donde... Pues hay un montón de muertos en esa cuarentena, sí, te digo, no todos por COVID.
No todos por COVID, pero sí, sí, uh-huh, sí han caído. Dice Gaby, Miyagi o Memo, hagan un podcast acerca de Loti.
Ay, de Loti.
Pues valdría la pena porque sí, es una historia horrible. Es música horrible, para sensibles horribles, y todo lo que hay era horrible. Y Raúl Velasco hizo todo lo posible para que eso fuera
horrible, horrible.
Pero ¿sabes qué? O sea, la gran virtud que tenía el Oti es que nos sentíamos internacionales, internationalization, porque la verdad es que pues mandaban, o sea, estaban, no sé, Guadalupe Pineda, y entonces, Joshua, el mismo Joshua, Eugenia León, y entonces, ya se va a competir contra todo el mundo, el Oti internacional.
No, pues, tú tienes interés, la verdad. Tenías ondita. No es como la Eurocopa, ¿cómo se llama? El Eurostar. Channel, o ¿cómo se llama el?
El
festival
el Euro Channel,
el Euro, no sé qué palabras, donde gana cualquier veras con, sí, claro, un mono, sí, con claro, un platillo. Acuérdate del Chiquilicuadre, del Chiquilicuatre, uh-huh, que ganó, era una cosa sin ningún, bueno.
Y es que la verdad, la televisión era como la que hacía homogéneo todo el país, porque todos veíamos el Loti, todos veíamos a Raúl Velasco.
No había de otra.
O sea, no era eso, no había, veías a Oscar Cadena con su...
Era el más divertido.
Con su Cámara Infraganti, con la sopa de videos, que era como el TikTok de los viejos tiempos.
También dice Gabriel, Jairo, dice que no ve zombies caminando en las calles, pero de que hay más muertes de las reportadas. Eso es un hecho, bueno, se lo dicen las gráficas, se lo dicen... Pues ahí está, y además era, sí, algo que se había dicho que iba a ocurrir.
Sí, sí, sí. De hecho, ya dijo la semana pasada Claudia Sheinbaum que muchas de las personas que murieron durante esta temporada todavía su diagnóstico tiene que pasar como a un comité para decidir si sí murieron por COVID.
No, ¿no? Evidentemente, pues sí hay muchos muertos, evidentemente. Ajá. No son los números que se planteaban. También es eso. Por eso, amigo, hay que entender lo de... Lo que cuando se aplana la curva no quiere decir que
le pase más rasuradora,
sino que por lo que se está viendo, por lo que se estaba previsto, no han sido esos números tremendos. Ni no, perdón, no. Veo gente muy que quiere andar desaplanando la curva porque no anda por la calle.
Mira, sin neta, yo ya no voy a decir nada de aplanar la curva porque entonces la gente cree que ya, que como van mejor los números, entonces ya puede salir. Y que la gente cree que como el cubrebocas es un escudo mágico que los va a salvar del COVID. Yo ya no.
Dicen esperarse también que los crematorios se saturan. Por supuesto, no en ningún país, en ningún lado. Si quieres ver el Nueva York, pues tuvieron momentos muy difíciles, sí, al respecto. Entonces imagínense acá que no hay suficiente. Así que yo entiendo lo que me están diciendo, uh-huh, y que se puede acelerar. No se puede decir, no, ya la libramos, por supuesto que no. Mira, pero tampoco es momento de, Dios mío, relájese.
Dice May aquí, el fin de semana vi mucha gente en los parques corriendo y ejercitándose. Qué bueno que se preocupen por mantenerse saludables. La neta es que ya no me dio tiempo de meter esta Corona News, pero hoy hubo una manifestación de 100 mamators en Monterrey. Se fueron a la macroplaza a hacer ejercicio. Yo así de, no
pero no entienden que esos... Luego dice, ¿por qué se aumentan? Porque hay gente inconsciente se juntaron todos esos, de esos por lo menos 3, 4 les va a caer algo.
Sí,
esos
sí, sí.
Se van a juntar con otros mameyes y los buquis que los, sí, se van a juntar.
Neta.
Entonces por eso hay esos brotes y rebrotes. Mm. Si no es magia, es simplemente pues, comprensión.
Ya lo platicábamos ahorita aquí con este libro del Jinete Pálido, que la segunda ola de la gripe española fue la peor.
Que también, por eso yo le decía a Echel, de el aprendizaje que podamos tener leyendo este libro de lo que no se debe hacer. Oye, rápidamente, sí, cierto, sí veo, sí también sí, llegué a ver algunos zombies, los veo en tu foto. Está el Michael, se rapó. Michael se rapó. R Deportes.
Sí, parece Mara.
M Deportes. Ajá. Mex. Para que lo busque en su Twitter.
Dice
y
René.
Se ve horrible.
Dice René en Twitter. Hola, ¿podrían felicitar a mi papá? Cumple 79 años. Pues una felicitación al papá de René.
Un gran abrazo. Marina.
79 años, pues ya.
Oye,
ya
no, nada más cuídese, quédese ahí. No le haga caso a sus hijos que lo quieren sacar, no. Oye, papá, vamos a echar unos tragos acá. No vaya por su caguama.
Oye, papá, vamos. La caguama, todo está carísimo.
Mira, dice Gabriel, no, dice Claudia Espinosa. Empezando la semana con ustedes, me alegran en esta cuarentena. Les quiero pedir que me feliciten, pues hoy es mi cumpleaños y qué mejor regalo que escucharlos. Claudia Espinosa, un gran abrazo.
Claudio.
No, dice Claudio.
Claudio, un gran abrazo.
Besos, y no importa, acabas de pasar al LGBT. No hubo la... El gran festival gay, tristemente, la marcha gay no hubo.
Que te vaya chido en tu cumpleaños, ahí en tu casa, échate algo, pues no sé, aquí, que te preparen algo.
Mira, dice Carlos, se cancela la Liga MX y el Cruz Azul se vuelve a quedarse con las ganas.
Puta madre.
AMLO sigue de presidente, qué pésimo día para ser Yagi, besos. Sí, es muy mal día, pero sí, hay que reconocer que el Cruz Azul... hizo, hasta el momento iba bien.
Ay, qué mala suerte. Dice Mote, buenas tardes, charros. Memo sí tiene familia y es fifí. Si mi mamá oyera eso de que mi mamá es fifí.
No,
para nada. Dice Sergio, Jairo, no te hagas el loco. Si esa ley se aprobara, es darle pretexto perfecto a un policía corrupto para que se presente en tu casa a extorsionarte.
Eso
así que
no es
tan
cierto,
fácil.
Amigo, tienes que leer bien con calma, no van a ir a tu casa. Relájate, mi hermano, no. A ver. Por principio, ¿es usted un milloneta? Si usted es milloneta, no. Tiene usted 80 guardias enfrente y tiene perros. Y no le van a hacer nada, relájese.
Miguel Hernández, hablen de la noticia de la muerte del chino Antrax.
Lo del chino Antrax. Fíjate que es interesante. ¿Sabes lo que hizo el chino Antrax?
Posiblemente lo mataron en su propio cartel por andar dando información a la DEA.
Pero, exacto, a ver. Tú eres el chino Antrax.
Yo no sé.
Tú eres el chino...
Sí, el chino Pacas.
El chino Pacas. Oye, tú cometes toda clase y despepitas y sueltas la lengua. ¿Vas a Sinaloa? No. Te vas directamente a Pekín.
Sí.
A Wuhan. A algo. Pero no te vas ahí. ¿Y sabes cómo huyó? Tenía un aparato en las espinillas. Ajá. No, ahí en la pata. Lo que hizo fue, de alguna manera, redireccionar la señal a un celular, la puso a un muñeco inflable, de esos que tenía con la boca abierta, así, acá, un muñeco, y se lo llevaron ahí de paseo, entonces la señal lo fueron siguiendo para otro lado. Creo que el muñeco sí fue a Wuhan, y está a salvo,
Ay, gente.
Se fue a Sinaloa, pues ¿qué esperaba? ¿Qué le iban a hacer? ¿Qué le iban a recibir con cariños? Pues no.
Dice Mauricio García, hola charros, les reporto el clima aquí por el sur, por Coyoacán. En la glorieta de Pacífico hay un aguacero, bueno,
no me digas.
La barbón.
Afortunadamente no estoy por ahí. Espero que hayan cerrado las ventanas. Ahora, mira, a Liliana, tienes razón Liliana, yo me equivoqué. Valle de Bravo no está en Morelos, está en el Estado de México, nací. Pero fue un lugar muy bonito, discúlpame. Tuve un lapsus geográfico tonto.
Dice José, estimado Jairo, que inicien el censo que mencionas con Bartlett y asociados, con Jacob, los hijos del peje, los jueces, Riobó, Ursúa, etcétera, del gobierno.
Pues a todos les va a caer, si fuera el caso, y ojalá, si tienen de más y es dinero mal habido, que les caigan gacho.
Y la última que tengo por aquí es el Jardín del Valle, dice, voto porque Memo se quede de planta. No, mi chavo, pues échale un quinto ahí.
No, échale otra lana.
Sí, la verdad es que esto, como ya mencionamos, son programas especiales por la cuarentena. Pero ya van a tener aquí el checo. ¡Ay, qué padre!
Mira, rápidamente, dos llamadas. Dice, una, Mario Núñez, el doctor Zagal, aparte de la naftalina, ¿qué otra cosa utiliza para protegerse? La naftalina es bueno, ya sí. Con eso. Dice, 10, Misha, pues acá la hija de mi pareja no hace nada. se levanta a las 2 de la tarde, su mamá le lleva el desayuno, se baña a las 5 de la tarde y cena a las 7. Y mientras tanto usa la TV, usa celular 24 horas, hasta cuando se baña se mete el celular.
Pues ¿quién estudia o qué?
Oye, pues no me digas, pues ¿quién es este Calderón o qué? Oye, el libro de Calderón. ¡Qué maravilla!
Ay, el libro palidecen de
Julio Verne, palidecen grandes autores. Los Nobel están muy tristes.
A lo mejor
¿cómo quiere, apareció esa maravilla?
A lo mejor quiero aprovechar, pues como ahorita la gente está en su casa guardada.
Pero dime la verdad, tú que eres un ser...
No va a leer esas madres. Perdón.
Tú, Memo, que estás alejado de cualquier influencia ideológica.
Ajá.
Tú.
Ajá.
Pero que trabajas en esto.
Ajá.
Tú... ¿Irías a comprar el libro?
Nunca jamás.
¿Lo pedirías electrónicamente?
O sea, si de saber que le voy a echar un varo ahí, que de comprar el libro.
Yo de echarle un varo mejor le echo al INEGI.
Sí, no, neta, de echarle un varo a ese señor, no. A lo mejor lo torrenteo, así para bajarlo pirata. Lo torrenteo para bajarlo pirata. Dios. Pero, o sea, de saber que mi dinero se ve en una parte...
A mí eso, fíjate que eso es lo del... Me voy a torrentear, siempre se me hace como algo como porno.
Hay varias cosas ahí.
Hay porno, mucho porno.
Hay mucho porno. Pero pues ya tenemos que hacer una pausa, pero los vamos a dejar con la cápsula del Michael. El Michael que es como nuestro Mara Salvatrucha.
Salmarucha.
Que es como nuestro Bane. Que nos va a contar todo esto de lo que pasó con la liga. Entonces, los dejamos con la cápsula de Cat Sports con el Michael.
Tras 69 días de confinamiento, el balón volvió a rodar, las sonrisas se dibujaron de nuevo y el mundo volvió a gritar un gol. Así que vamos con el resumen de este fin de semana.
¡Acércate, viejo! ¡Acércate!
La Bundesliga reanudó sus actividades este fin bajo un estricto protocolo de sanidad. La jornada 26 se jugó sin público en los estadios, sin el protocolario saludo de mano, y los jugadores no podrían abrazarse o darse la mano al momento de celebrar un gol porque podrían ser sancionados.
Uy, cuidado que me voy volando.
Ahí va la pelota en dirección de Julia Brandt, la dejó correr perfecto. Atención, el centro sobre el área. ¡Gol!
El Borussia Dortmund y el Schalke 04 fueron los encargados de retomar las actividades. Los locales abrieron el marcador al minuto 29 de la mano del noruego Erling Haaland. Por su parte, el Schalke resintió el parón del fútbol y terminó con la canasta llena, ya que se llevó 4 goles a casa y el recordatorio de que están fuera de forma.
Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz,
Cuidado con esta, después su botín, comete falta, penalti. Viene el disparo, gol.
Por su parte, el Bayern München cumplió con el regreso a las canchas y no tuvieron problemas para derrotar al modesto Colonia, que por más que intentó, no pudo con el poderoso cuadro bávaro y terminó perdiendo 2-0.
¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy!
¡Es la servicio, remate!
Quien sintió todo el apoyo de su afición fue el Colonia, debido a que en el partido que recibieron al Mainz, un sector del estadio se le colocaron camisetas, bufandas e incluso peluches, para que los futbolistas se sintieran más acompañados, debido a que más de uno estaba fuera de forma y una ayudita extra nunca cae mal.
Creo que es muy obvio que sí.
Desde Italia nos llegaron los rumores que si Gonzalo Higuaín sale de la Juventus, el mexicano Raúl Jiménez sería la primera opción para reforzar al equipo italiano y sería un sueño para CR7 tener al DT Pejí del Río.
Esta información vale millones.
Esto parece un programa de chismes, pero en Inglaterra el delantero del Arsenal, Alexandre Lacazette, recibió muchas críticas ya que en un video filtrado se ve al francés inhalando una peligrosa droga llamada Hippie Crack. El portavoz del club informó que se tratará el asunto de manera interna y la sanción no se dará a conocer.
Esto ya no es divertido, es triste.
Pese a que se agotaron todas las instancias para reanudar el Clausura 2020, la imposibilidad de fijar una fecha para el regreso debido a la pandemia obligó a los clubes y a la liga dar por terminado el torneo, con el título de campeón vacante. Solo falta que se haga de manera oficial el cierre del torneo. Así que Cruz Azul, pese al buen torneo que tenía, no va a tener este año la corona. Así que sigan soñando y llorando.
¡No nos merecemos este equipo y no nos merecen como afición!
Y cerramos con una noticia triste, ya que la futbolista del Atlético de San Luis, Daniela Lázaro, perdió la vida. Si bien las causas de su deceso no se han dado a conocer, la fiscalía ya inició una carpeta de investigación para determinar las causas de su muerte. Hasta aquí el resumen más importante de este fin de semana. Sígueme en mis redes sociales, AR Deportes Mex, y nos escuchamos la siguiente semana con más información del mundo del deporte.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que se localizó un nuevo brote en un asilo de la capital de 14 adultos mayores. Pidió ayuda a los familiares de los abuelitos sanos para que se los lleven a sus casas durante la cuarentena.
Música para que despierten.
Música de locos.
Música de locos. Música. Estamos de escuchando locos a Them Crooked Vultures. Esto se llama Elephants. Y lo pidió el licenciado Bicho. Porque dice, hoy es el día de mi cumpleaños y estaría de lujo que sonara en el programa esta rola del supergrupo formado por Dave Grohl, Josh Homme y John Paul Jones. ¡Hartas gracias! Pues un gran abrazo.
Un abrazo.
Congratulations,
hombre.
Es la hora de las complacencias. ¡Ah, ánimo, ánimo! Sí, hombre, ya falta menos.
Ah, sí, ahora sí, ya para falta el, menos que el principio.
Para el fin del mundo, pero ya está cerca.
Sí, mucha gente ya se pregunta qué va a hacer ahora que regrese a la normalidad. Yo tengo un gran consejo para ustedes, amigos.
Para la normalidad.
Vayan comprando.
Pero la normalidad. La normalidad,
la normalidad nueva.
Ya no va a ser la normalidad.
No, ya no, nunca.
Va a ser otra.
Pero vayan comprando gel antibacterial y vayan comprando tapabocas, los que puedan. No lo compren todo al final. Porque la verdad no. Es que cuando todos regresen a las oficinas, pues uno se pone gel antibacterial todo el tiempo. Vayan comprando ahorita, con
sí,
tiempo.
Sí, ahorita es momento de, sí, la acumulación originaria de geles.
Sí, algo así, leve.
Todos, sí, porque esto ya va a ser así.
Sí.
Entonces, yo de hecho ya estoy formando una una compañía fantasma, una empresa fantasma de manejo de sanitizantes.
De geles y tapabocas.
Ahí va a estar el ajo ahorita, amigos, así que dejen todo lo que están haciendo y dedíquense a ello. Que ya hay mucha gente dedicada a eso. Encontrado un nicho de oportunidad.
Claro.
Una de las partes positivas son esas.
Sí.
Que se encontró. Siempre hay manera de buscarle, de encontrarle.
Fíjate que el otro día que platicábamos de estos tapabocas que son los más perrones. Que te dije que una amiga mía vende, los estuve viendo también, los venden en la compañía de Slim, venden los tapabocas perrones, cuesta 95 pesos cada uno.
Ah, pues no está tan...
No. Vayan haciendo su guardadito, amigos.
No, porque ya así va a ser. Sí. Entonces ya siempre vas a tener que entender que ya no va a haber esos tumultos.
Sí, ya no.
¿Sabes qué estoy pensando? Que ahora, ¿te acuerdas de Cars? La película, ¿ves cómo ven?
Ah, sí,
en
sí.
Las carreras, todos los coches así. Así va a ser.
Así va a ser.
Vamos a estar en nuestro auto viendo los espectáculos.
Sí, así
porque
va a ser.
Ya está. O cápsulas o alguna cosa así, porque va a estar complicado volver a los viejos ondas tumultuarias.
Te digo que en las tiendas de ropa, en todas estas tiendas de ropa que ya venden, o sea, que venden por internet, que venden productos de China y de Europa y así, toda la moda es tener sus gorritos con una careta ya integrada, ya eso ya es cosa de la moda de
Y te puedes poner una
siempre.
Careta donde te veas más guapo, ¿no?
Te puedes poner una careta donde el mozo te vean los ojos.
Los ojos ninja, azules.
Y miren, tengo una información importante que darles. Okay. Yo creo que en este tiempo que estamos en la casa, sería una excelente idea pensar en hacer lo que siempre hemos soñado. Y nunca nos había dado tiempo de hacer. Como el de sacar nuestro potencial al micrófono en doblaje, locución o hablando en público. Hoy, Centro de Capacitación ha puesto sus cursos en línea para que puedan acceder a ellos desde su propia casa. Solo entren a la página y mismo checan los cursos online que tenemos para ti. es www.centrombs.com/cursos-online y ahí mismo se inscriben. Se van a llevar una gran sorpresa al ver los precios y también pueden pedir informes al 5532-467704. Centro de Capacitación MBS.
Bien dicho, mi amor.
MBS.
Y hay gente que dice que tu risa los
diabólica.
Sí, dicen que tú eres la onda. Ah, dice aquí, mira. Dice, Laura Mendoza, mi hija está encantada con la risa de Memo. Felicítenla, porfa. Es su cumple, es Eva. Eva, feliz cumpleaños.
Ay, felicidades, Eva. O sea,
no que feliciten tu risa, sino que feliciten a Eva.
Eva, feliz cumpleaños, muchos que cumpleaños. Te la pases muy bien.
Dice, Víctor, ¿podrían enviarle un saludo a mi media naranja, Belinda? Ya que estamos trabajando desde casa en Sydney. Su español ha mejorado porque los escucha conmigo todos los días.
¡No me digas!
Sydney es una... Te lo juro, es una ciudad preciosa, hermosa.
Un día, saludos un día, al otro lado del mundo.
Sí, Belinda, un día tomaremos unos whiskies ahí en The Rocks.
Belinda, yo no iré, pero...
Bueno,
pero
acompañados de Víctor, por supuesto.
Te mando un abrazo.
Ahí a The Bridge. No tienes... Es cuando cruzas el puente Memo... O sea, es como el puente de Nonualco, pero con bonita vista.
Mira, yo no pido nada, yo nada más pido...
Es como el puente de Nonualco, pero con el Opera House del lado izquierdo. Es...
Como el toreo, como el toreo de
como
Cuatro
Caminos. Como cuando cruzas el Cuatro Caminos, pero con el Opera House.
Mira, Jairo, yo la neta ya nada más pido salir a...
¿A Chiconcual?
A Huedionda, a Cuautla.
Yo... Lo primero, ya, una vez que digan ya.
Lo que sea.
Sus marcas, listos fuera, ¿a dónde
sea,
vas?
Lo que sea, Tepoztlán, lo que sea. Solamente a salir de aquí, ya, lo que sea.
Ah, yo pensé que irías directamente a La Paca.
No. Que mi proveedor de La Paca ya da citas en línea, cada media hora.
Me imagino, la cita es en un cuarto oscuro.
Es en un local, ya puedes poner tu cita en Facebook y cada media hora te atiende. La Paca ganó.
Dice Carolina B. Duda, ¿cuántos panditas debo comer para tener el cachete de Memo? Saludos y abrazotes.
Es que le entro mucho al pan, chava. Neta, le entro mucho al pan.
Pero cuando dices le entro mucho al pan, ¿qué significa?
Pues que, por ejemplo, me compro mi pan de dulce con mi bolillo.
¿Cómo qué?
Como un beso de esos que tienen chantilly adentro. Ya me lo echo ahí con mi café y luego ya me echo mi bolillo con mi tortita.
¿Y luego qué? Luego
ya el almuerzo.
Y tus... y luego tu guajolota.
Y luego ya mi guajolota.
Ay. Dice Miguel Martínez, ¿cuánto o qué? Que luego de pasar por ese comité técnico científico de revisión de muertes por COVID-19 en la Ciudad de México, el número de muertes ascenderá por lo menos 15%. ¡No!
Tal vez. No lo sé.
No lo sabemos, pero...
O sea, lo que decide el comité científico es lo que va a pasar.
Yo siempre dicen... he dicho que... Es que luego hay gente medio chacrada. ¡Ay, ya 8 millones de muertes! Es algo que no puedes ocultar.
Claro, pero tampoco sabemos a lo mejor si va a ser 15%.
Ni el amor. Ni la riqueza, Memo.
Ni las muertes.
Ni los muertos se pueden ocultar. Entonces, si hubiera así 8 millones, ya estarían. Bueno, ya estarían aquí.
Sí, pero no acuérdate lo sabemos.
Acuérdate de Guayaquil.
Sí.
Acuérdate de Nueva York, de Brooklyn. O sea, no se.
Sí, todos los que murieron y que no se les pudo realizar una prueba del COVID antes de que los echaran al hoyo, pues entonces ahí un comité va a revisar. Revisar. Si tenía síntomas, no. Y entonces este es estadística para el COVID.
Dice Francisco Rivera. El nuevo libro de Felipe Calderón es un relato dedicado a los tecnócratas con un discurso de que nunca se rinde y que siempre es exitoso en todo lo que hacen y nunca se equivoca. Es autocomplaciente. No, yo creo que es un libro malo. déjate un autocomplaciente. Bueno, además es interesante, es un libro sobre lo que se... Ahí viene todo lo que se... No viene todo lo que se le olvidó. No se lo dedica a hacer una producción. Me parece mala onda.
Mira, aquí Jorge Gómez nos ofende un poco. Ahí que me voy a sentar bien. Hola charros, a ver charros, la neta es que ahorita que no está Miyagi les voy a decir algo que no había dicho por no cargarle calor a Miyagi. Ustedes se sienten extranjeros, porque todo lo que hacen en México lo critican, solo lo extranjero está chido para ustedes. Así que, si se sienten mejor con lo extranjero, pues cáiganle para otro lado que no sea México.
¡Perros!
Lo digo por lo de Loti y la música en español siempre les da un chingo.
No. Bueno, a mí personalmente este tipo de música no me late.
A mí
pero
sí.
Pero la música en español me gustan los Caifanes, me gusta...
¡Ay, no!
Me gusta la Maldita Vecindad.
No.
Me gusta... Por ejemplo, los boleros me gustan mucho. Por ejemplo, a Juanga, hijo, sí. Me cuesta trabajo, pero no, ya borracho, sí. Pues ya que importa.
No, mira, Jorge
O sea, Chente, no me... Ni Chente ni los Fernández, paso.
¡Ay, no! Ahora sí me voy a enojar contigo.
No, está bien, pero paso.
O sea, todos
tenemos... Pero Bronco me cae bien.
Todos tenemos en nuestros genes a Vicente Fernández, no, a Juan Gabriel.
No. A Juan Gassi.
A José. Mira,
Juan Gassi, Chente no.
Chale.
Así es. Voy a hacer una playera que diga. Juan Gassi, Chente no.
Jorge Gómez, estoy contigo.
No, pero también como decía el buen Monsi, el Monsi Vice, decía, no, bueno, nosotros somos de la 50ª generación de gringos nacidos en México, y sí nos educamos también ciertamente con mucha música en inglés, con autores de otros países, pero eso no quiere decir que no reconozcamos. Yo cuando mete gol la selección chillo, cuando pierden lloro.
No, mira, Jorge, yo voy al ángel. Yo sí crecí con mi secretaria, con Hogar Dulce Hogar.
Yo también.
Con no Nosotros los Gómez, que era la serie de Chachita con el Pichi.
No, eso sí, yo paso.
Chispas de Chocolate.
No, la Carabina de Ambrosio.
Sí, ahí sí.
Aunque Gina Montes era brasileña, maldita sea.
Y luego No Empujen con el...
¡Con el Gulliver!
Con era, el final.
Raúl Astor.
No, también vi a Topollillo.
Ah, Topollillo.
Y Super Ondas, y Burbujas.
Sí. Ya, que se corre, ya ahí se te la debo.
Los tebeos con las tebeitas, todo eso me lo chupé.
Pues sí, no, también nos tocó. Y además porque no había otras opciones. Si hubieras tenido todas las plataformas de hoy día... Verías a Corre que se corre.
Veíamos el juego de la Oca y ya nos sentíamos internacionales con el Flecky.
A mí me gustaba más ahí, señor o viajar. De una chava que te considera así casi como genio, es Isabel Gemio. Y siempre decía genio, no soy genio, soy gemio. Y alguna, tienes tu papá perdido que en Tumbuctú se quedó y no sé qué, ¿lo encontraban? ¿Te lo llevaban?
No.
Si alguien se acuerda.
Yo me quedé en el juego de la Oca.
No, que quiero que gane a Cruz Azul, te lo cumplía. Te lo juro, era increíble las cosas que lograba esa señora.
Órale.
Mucho mejor que Laura Bozzi. ¿O Bozzo? ¿Cómo era? Bozzo.
Bozzo.
Y realmente aquí dice Laura Mendoza, otra vez Laura. O es otra, o será
otra. Mejor es otra.
Buenas noches, realmente se extraña la maldad en la cabina. Abrazos, ¿no? Pues puede ir aquí a
Tepito. Ay, hombre.
Gloria, otra vez defendiendo lo indefendible, Janón. Cada vez que alguien dice defender lo indefendible, se muere un pandita. Los que trabajaban tienen derecho a tener los flojos mantenidos, analfabetas, gobernantes. Perdón, pues sí, pero si usted no tiene, no se preocupe, si todo está bien, si era bien habido.
Todo mi dinero es bien habido.
En cambio, todo lo de Memo es mal habido, pues, porque es de la paca.
Nel.
Bueno, ya se enoja mucho la señora. Miguel Martínez, buenas noches. ¿Quién es Miyagi? ¿Qué hace ese señor que tanto lo aclaman? El festival se llama Eurovisión. Sí, exacto.
Eurovisión.
Creo que ya tenemos casi todo. A ver, espérame por aquí.
Y yo recordaré...
Ah, dice Francisco Raúl, ¿cómo es posible que existiera el Festival Loti? Por estupidez disfrazada, expresión artística. Pero como dice Jairo, éramos una isla desierta, aislada del resto del mundo.
Que no había nada.
Por intereses políticos del gobierno del PRI.
Bueno, no había nada.
Todo eso es cierto. Todo eso es verdad. Digo, un poco menos histerias, pero... No había tampoco opción, no había manera.
No, hombre, solamente si tenías una antena para diabólica.
O una antena paradójica.
Sí, en tu...
Y nunca te tocó, un amigo que tenía una, queremos ver algo, no sé, porno, ¿no?
Ajá.
Entonces, todos teníamos que subirnos a mover la antenota.
No.
Es que si no agarrabas canales bien chafas, ¿no? Entonces, como si agarras CB directo, se cuenta. Entonces, no, a ver, vamos a moverla, entonces ya veías de deportes. Entonces, alguien tenía que estar arriba moviendo el armatoste. Ya los super ricos... Entonces sí tenían, apretaban un botón y se movían. Pero
un chango allá arriba que les
un chango arriba. O los que tenían cablevisión, que nada más llegaba a la colonia del Valle.
Sí, no era todos.
Llegaba, ¿dónde más? A Polanco y creo que a Satélite.
No, hombre, ya. Todos los demás ahí con lo que hubiera.
No había nada. Entonces, pues sí estábamos condenados, amigo. De veras.
Pues ya se nos fue casi una hora, vamos a tener que hacer una pausa, Jairo.
Hagámosla, vamos a una pausa.
Y regresamos con el guitarristas.
¿Y no dijiste cuántos? ¿Cuántos panditas se requieren para llenar tus cachetes?
Al rato te digo, amiga, al rato te digo.
Vamos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Regresó la Bundesliga este fin de semana, a puerta cerrada y con muchas reglas extra. En el partido del Colonia contra el Mainz, pusieron sus camisetas, bufandas y otras cosas del club local en los asientos para que les diera suerte en lo que resta de la temporada.
Y aquí en Jazz contra Gangster estamos escuchando a LP, que sí tiene una voz muy particular. El disco está padre. Uh-huh. Girls Go Wild. O sea que las chicas andan. Pues el viejo rito de la chica, de la chica atolondrada, de la chica locochona.
Y quien anda todo salvaje es Eduardo Reyes, que ya nos acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Lalo?
Bien, señor, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Aquí nomás, cotorreando, ganándose, persiguiendo la chuleta.
Qué bueno, pues, ya somos tres entonces.
¿Qué pacho, porque... Lalo, qué traes? ¿Qué traes?
Oye, pero entiendo que Miyagi no está, entonces él no está persiguiendo chuleta.
No lo sabemos, más vale no quedarnos con esa duda.
Ok, pues miren, el tema del día de hoy tiene que ver un poquito con esto que me sucedió el viernes. Fue una suerte de, no se le puede llamar al vaso porque hay elementos que demuestran que hay una ruta ahí de construcción del proyecto, pero sí una sorpresa en cierta medida. El día viernes recordarán que hubo un decreto, decretazo lo llaman algunos por ahí.
Ajá.
Se publicó a raíz de la forma en la que la Comisión Federal, vía la Secretaría de Energía, va a generar un nuevo esquema de producción de energía, sobre todo electricidad. Para decirlo muy rápido, esto se llama el Acuerdo de Política de Confiabilidad, que se publicó en el Diario Oficial, como yo les comentaba, ¿no? ¿Cuál es la idea a grandes rasgos? Miren, a mí me gustaría partir de tres momentos para explicar por qué ha generado muchísimo debate en medios. El primer momento de esta nueva, de este decreto, que en teoría ya es una ley, de hecho, tiene que ver con cómo deja el gobierno anterior la industria eléctrica y energética de este país. ¿Y por qué es importante? Porque de alguna forma contrasta mucho con el proyecto de este nuevo gobierno, independientemente de a quién le asista la razón. ¿Cómo terminamos el sexenio anterior? Bueno, la deuda de Pemex crece 126% y la de Comisión Federal de Electricidad pues, crece 84%. Esto es que Pemex tenía una deuda de 780 mil millones y Peña Nieto la creció a 2.1 billones.
No manches.
O sea, creció un billón de pesos la deuda de Pemex, y en el caso de Comisión Federal la deuda creció casi 680 mil millones, en 700 mil millones, ¿no? Así cierra el sexenio Peña Nieto. Pues llega este gobierno con una política de, habrá que ver si insisto, le asiste o no la razón, pero totalmente contraria a lo que Peña hereda. La administración López Obrador dice es momento de rescatar la industria energética nacional. Pues obviamente lo que encuentra son puros fierros, nada funciona, las plantas de CFE están en la época de 1964, las refinerías de Petróleos Mexicanos están no refinan ni el 40% de su capacidad.
Ajá.
Entonces hay una lógica donde lo que se quiere hacer es imposible en virtud de que lo que se hereda pues es totalmente fierro viejo. ¿Qué hace el presidente? Empieza a hacer inversiones muy cuestionables. En el caso de Petróleos Mexicanos ya hemos visto que por más que se quiera, pues no ha funcionado el esquema de productividad. Sí estamos generando un poco más de petróleo del que antes generábamos, pero seguimos sin ser competitivos, no tenemos capacidad de refinación, y evidentemente pues se ha cuestionado mucho ya el futuro del petróleo. En el caso de energía eléctrica, que es todavía más complicado, si bien es cierto CFE sigue siendo un ente que vende la energía, ya no tiene el monopolio de la generación de la misma. Recordarán que a raíz de esta reforma energética en 2015, uh-huh, hay un mercado donde los particulares pueden empezar a generar su energía, ¿no? Entonces, ese es el primer momento. ¿Cuál es el segundo momento? Este justamente donde la secretaria Nale, curándose en el tema del COVID, genera este decreto. ¿Qué dice a grandes rasgos el decreto? Bueno, pues limita temporalmente, y aquí es donde empiezan los cuestionamientos, la generación de energía, sobre todo eólica y solar, eléctrica en este caso, ¿no? O la utilización del sol y el aire, para quien no lo tiene muy claro, para generar energía eléctrica. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, evidentemente es mucho más barato generar vía energías renovables electricidad. El problema es que les cuesta barato hacerlo a los particulares, pero no nos lo venden tan barato, ¿eh? Ojo, porque el argumento que muchos analistas han dicho es más barato generar energías renovables, y por lo tanto ya el modelo de carbón, que evidentemente sí debería ser ya obsoleto por cómo estamos destruyendo al planeta, ajá, pero que de todas maneras es costeable, no debe hacerse. Y sí, es correcto, es más barato, pero eso no quiere decir, que se haga barato no quiere decir que nos la vendan barata. Ahí yo haría una cosa.
O sea, así. Le ganan más.
Por supuesto, pues sí. Y ellos están en su... Y aquí es donde empiezan las aristas, por eso yo decía que es un tema muy complejo. Las empresas privadas están haciendo su negocio, ellos no están haciendo algo malo. Al final ese es su objetivo, y en el caso del gobierno... lo que está haciendo también en teoría sería lógico, que es el rescate de su propia industria para ser competitivo. Ojo, no estoy diciendo que los dos estén teniendo la misma razón, pero estoy diciendo que los dos están funcionando bajo una lógica particular y se entiende el por qué lo hacen. Y ahí es donde yo diría que está el problema de fondo. El gobierno hizo una reforma energética en 2015, pero la hizo pensándose como un particular, como una empresa más, no como el Estado que tenía que garantizar, como muchos países del mundo, no solo México, la rectoría de ciertos recursos. Cuando lo hizo, entonces generó condiciones muy poco, digamos, muy poco defendibles para los intereses del Estado. Y hoy, efectivamente, las empresas privadas están en todo su derecho de gestionar la defensa de las inversiones que han hecho. Que hay que decirlo, el decreto está costando más o menos 30 mil millones de dólares de inversiones, más o menos 12 mil pactados y 28 mil por darse, según los acuerdos firmados. Entonces, ese es el segundo momento, esta lógica en la que el gobierno enfrenta una situación crítica en la que las empresas tienen que generar utilidades, porque de eso vive cualquier empresa, y en la que hay una contradicción inmediata. El gobierno quiere competir con tecnología de 1940, empresas que traen capacidad industrial y tecnológica de 2018. Ahí está el problema de fondo. Ahora, eso tiene una lectura política, por supuesto. Lo que hizo la secretaria Nale es algo que no es correcto en muchos sentidos, porque es generar cambios sobre acuerdos ya establecidos, hacer modificaciones legales o interpretar la Constitución de manera no necesariamente correcta para poder generar este decreto. A grandes rasgos, el artículo 33 de la Administración Pública Federal y los artículos constitucionales 27 y 28 quedan como a la especulación y son los que le están sirviendo a Nale para hacer estas modificaciones. Y sí, en apariencia el gran ganador de esto que se está planteando es la Comisión Federal, que insisto, con estos fierros viejos se puede convertir en el ente monopólico, no tiene más, que hay que decirlo, la deuda que carga y la forma en la que fue entregada este gobierno es lamentable, pero de alguna forma también hay que reconocer que no va a poder salir del esquema de producción de combustóleo y de carbón, que de alguna forma es ese meollo. Así como las empresas transnacionales tienen modelos de producción muy baratos o mucho más baratos y que no destruyen el ambiente, los que la CFE tiene hoy, pues como decía yo, además de ser viejos, se basan en la refinación de combustóleo, que cada barril de petróleo, para que sea una idea, tiene más o menos entre el 26 y 28 de potencial de generar combustóleo, que es un combustible muy corriente, cargado de azufre, que ha prohibido casi en la mitad del mundo civilizado, y por otro lado en el carbón, donde tenemos yacimientos todavía exhaustivos, pero al final la producción de energía es costosísimo para el medio ambiente.
Entonces, digamos, en un pequeño resumen, para la
perdón,
gente...
Perdón si me fui muy rápido, pero es
sí,
que
sí,
es muy
complejo. Mira, yo no te entendí nada, pero si puedes bueno, explicarlo bien. En un editorial de cuatro palabras, es decir, sí nos estaban atracando, sí nos hace falta esa industria y ni modo, ¿o qué?
Pues mira, insisto, yo no creo que sea un tema de atraco, o sea, sí, mira, sí hay evidencia documentada de que en los últimos 30 años se ha desmantelado el proyecto energético de este país.
Pues sí.
Las administraciones Fox, Calderón y Peña hicieron todo por desmantelarlo. Sí es claro que el proyecto del presidente de rescatar la industria eléctrica puede ser loable, pero no necesariamente eficiente ni correcto. Sí las empresas privadas generan energía renovable mucho más barata, pero no nos la venden tan barata.
Sí, nos la venden como si fueran...
Venden car, no la venden barata. Y es un negocio, o sea, al final, lo que voy a decir es muy tramposo, pero si tú vas ahorita a la tiendita de la esquina y quieres un six de cerveza, pues ya no te lo están vendiendo al costo. Se están generando nuevas leyes de que, ojo, son ilegales en muchos sentidos e incorrectas, pero que en la normalidad de todos los días sabemos que en un país con un Estado de Derecho tan débil, pues se hace. Y por supuesto, si se hace en la tienda de la esquina, ¿por qué las grandes empresas transnacionales productoras de energías renovables no lo harían? Y lo hacen. Y no se hace en México, es un tema mundial. Y al final políticamente es muy complicado porque la boga del discurso es abogar por esas energías que, insisto, sí son más baratas en teoría, pero que no se venden tan baratas por lo que implican.
Oye, Lalo, vamos a tener que hacer una pausa porque todavía nos falta un corte y ahorita regresamos para ver si nos das alguna solución, sí, alguna claridad.
Yo tengo aquí unas ondas eólicas que no sé qué hacer con ellas.
Una luz al final del túnel. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día, unos científicos estaban trabajando en una colonia de pingüinos
cuando comenzaron a sentirse drogados. Concluyeron que es debido al óxido nitroso presente en los desechos de estos animales, comúnmente conocido como gas de la risa. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters. Lalo Reyes, ¿sigues por ahí?
Ya se fue en el camión de Def Leppard.
¿Lalo?
Rock Brigade.
¿Lalo?
¿Lalo, andas por ahí?
Sí. Ya aquí estoy.
Ya se lo llevó, ya se lo llevó la onda eólica.
Entonces, a ver, danos...
Dígame.
¿Qué es lo que tú crees que debe de haber hecho el gobierno con todo este debate de la energía?
Mira, yo diría que uno, lo que se hizo me parece que políticamente no fue inteligente ni correcto. Se rompen acuerdos que nos van a enfrentar con a muchos juicios, con este gobierno. Ya se ha venido hablando de los reclamos de Canadá, la Unión Europea.
Sí, la Unión Europea hoy dijo que ya que crea una audiencia para ver todo esto, ¿no?
Yo creo claro, que... los gobiernos van a defender a sus industrias. Lo mismo, o sea, esto que está pasando es normal y tiene que ver con un error de forma y fondo en términos tanto de estrategia política como de objetivos. Ese es uno. Dos, yo entiendo que el presidente López Obrador vea la energía como el puntal de desarrollo de un país. Estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que las formas en las que lo está pensando no son las correctas pensando en el futuro. Él está pensando en el presente, una emergencia que lo hace que sus empresas nacionales sean competitivas y va a recurrir al combustóleo o al carbón, si así lo considera. Es la famosa razón de Estado. No sé si sea lo correcto. Entiendo la urgencia de hacerlo. De lo contrario, la quiebra de CFE y Pemex, no sé quién la ha pensado, es un tema hay muchos que ya la quieren quebrada, yo definitivamente no soy de ellos, me parece un error monumental, creo que hay mucho que hacer, pero la verdad es que, insisto, le dejaron una caja de fierro viejo. Y el tercer punto para cerrar esto sería, decirlo así, en este momento no hay soluciones, solo hay consecuencias, porque nadie está viendo un acuerdo integral de colaboración entre empresas privadas y gobierno. Este es un punto de no retorno entre el empresariado y el gobierno, o sea, aquí no hay discusión porque es claro que el equipo que el presidente utiliza para negociar tiene un sesgo ideológico muy sólido. Habrá, insisto, aquí no estoy diciendo si es correcto o incorrecto, es una lectura. Y las empresas están haciendo lo que hacen las empresas. O sea, otra vez, tú no pagas el teléfono un día y ustedes ya saben qué pasa. Ustedes no pagan su tarjeta de crédito un día y saben cómo van los intereses. O sea,
pero al final
funciona el capital. Sí,
pero al final yo creo que habrá, como ha ocurrido... En estos últimos años, estos últimos tiempos, pues una negociación y no va a llegar la sangre al río. O sea, a nadie le conviene que todo termine en melodrama ranchero, ¿no? Sino pues, van a tener que negociar.
Entonces, yo espero que sí, porque y tienes razón en algo, Jairo. Son los momentos en los que la presión hace que se tensen las negociaciones, sí, para obtener más o menos. Estoy de acuerdo contigo. O sea, seguramente en estos días habrá mucha información, habrá presiones, habrá comunicados diplomáticos. Mm. Y se va a jalar la liga justamente con el objetivo de ganar o ceder menos. Eso sí. Ahora, de fondo lo que hay que pensar es, México tiene todo para ser una potencia energética, pero ya no una potencia petrolera. O sea, los tiempos de Cantarell se acabaron. Si quieren el dato anecdótico, Cantarell tenía una reserva aprobada de 36 mil millones de barriles. Fue el sexto yacimiento más importante del planeta en su tiempo. Eso ya no existe. México tiene que pensarse a partir de energías renovables, y no solamente por el esquema del medio ambiente, que es fundamental, sino por el propio modelo de negocios. Ahora, me queda claro que es imposible hacer eso en 4 años en una administración con los fierros que se recibieron. Por eso López Obrador creo que está haciendo lo que está haciendo. Insisto, no creo, aquí no es un tema de si está bien o no está bien, sino del por qué está haciendo lo que está haciendo.
Eduardo Reyes, tus redes sociales para quien quiera seguir este debate.
Tus redes sensuales.
Señores, les dejamos nuestra página www.intelite, no dejen de visitarla, y les dejamos nuestro Twitter, @EduardoReyes34. Un gusto. Y de verdad es difícil el tema, ¿eh?
No, pues sí, pero nos dejaron acá un cochinero, ¿no?
Muchas gracias, Lalo.
Sí, no manches. Gracias, un abrazo.
Un abrazo y un saludo.
Un abrazo fuerte. Pues ya es hora de partir sin dolor, mi querido Memo.
Pues ya nada más otra vez nos volvió a escribir Jorge Gómez y dijo, ¿ven cómo así son mamilas? Ay, Jorge, okay, ya, pues... hombre.
Además, son unos mamilas, no me diga, acaba de descubrir América. Bueno, un gran abrazo a todos los que nos escucharon, Jorge. Y mandamos mensajes de lo que nos escribieron, tomaron el tiempo. y nos escuchamos mañana. Y soy Jairo Calixto Albarrán. Esto fue Charros contra Gangsters.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com